Jaime Ugarte, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Me estaba diciendo que Mayweather pelea ya.
Sí, el día 12. Uh-huh. Este sábado no, el siguiente.
O sea, que le quedaron ganas después de...
Sí, es la última ya de su contrato. Con esta pelea, si gana, pues igual al récord de Rocky Marciano. Se lleva un mortadelón
y ya se va.
Bastante serio.
Y ya se va.
No me lo creo yo, pero bueno. No.
¿Querrá batir el récord de Rocky Marciano?
Probablemente. Esperará el 2016, aunque él dice que sí, ¿eh? Depende.
Por cierto, que el lunes tenemos otra vez aquí a Maravilla
Martínez. Sí. La segunda parte, precioso, ¿eh? La entrevista... No es porque la hayamos hecho nosotros, pero me encantó.
Sí. No, tu parte quedó bien. La mía, desastrosa. Ha causado sensación, tengo que decirlo. Enrique Márquez, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, amigo mío?
Pues, hombre, estoy en un tris de preguntarle a Jaime Ugarte qué récord es el que ha batido, que va a batir Mayweather de Rocky Marciano. Sí. Pues es la manía de pensar que todos somos tan entendidos como vosotros. Dice, no, es que Mayweather va a batir el récord de Rocky Marciano. Digo, ¿de qué? ¿De ingesta de gin tonics?
No, ese lo tienes tú, Kinky.
De gin tonics no, pero de cervezas. ¿Velocidad, tomar cerveza? Te digo yo que sí.
Está.
Hay un sueco, Olafsson.
Olafsson.
Sí. Jansson Olafsson, que tiene 1.500 puntos, pero luego aparece Marqués Enrique Spain.
Está en el cajón.
1.213.
Sí. Está en el cajón.
Bueno, yo solo digo que sepáis que la mayoría de los oyentes piensan que Roque Marciano, como yo mismo lo pensaba, era un personaje de una película y nada más.
Bueno, pero aquí la gente es bastante inteligente, Enrique. Pero bueno, te diré que el Rocky Marciano tiene un récord de 49 combates, ninguna derrota, se retiró invicto.
Es
lo que va a intentar hacer el chico este que tiene más dinero, tiene el dinero por castigo.
Uh-huh. Sí. Gracias.
Pues nada, hombre, sí es un servicio social esto al final.
Claro.
Onésimo Sánchez, muy buenas noches.
¡Hombre, qué tal! ¿Cómo estamos? ¡Buenas noches!
¡Hombre! ¡One! ¡Ven aquí!
Doy fe de todo lo que estáis hablando, menos lo que has dicho del Musky. Claramente has engañado a la audiencia. Sí. Siempre te superes.
Fíjate, García llegó a radiar una partida de Mus.
Sí.
Nosotros tenemos que radiar una aquí. Yo no me voy sin radiar una partida de Mus.
Yo no puedo apoyaros ahí, porque soy un mal vasco en eso.
Para
¿no?
que la gente compruebe si efectivamente estoy mintiendo, Enrique, cuando digo que no. Onésimo es un jugador de Mus muy mejorable.
No, hombre, es nefasto. Estás mintiendo por omisión en este caso. Lo que pasa es que yo quiero mandarle aquí un abrazo muy fuerte porque sé que está ahí en el Toledo peleando y me ofrezco desde aquí ya, si necesita gol, para ayudarte en su tarea.
No, pero
ven urgente.
Pero vamos a ver.
No necesito gol, necesito mucho gol, ven dos veces.
Pero vamos a ver. Las puñaladas empiezan ahí 20. Esto. Onésimo.
Esto, no pasa nada.
Tú no esperabas venir a esto, a que se te apuñalara ya nada más empezar la tertulia, ¿no?
One. Estoy acostumbrado. Desde el cariño.
No, pero yo estoy acostumbrado. Es más, habéis tardado mucho.
Bueno, a ver, escuchadme. Vamos a empezar con Cristiano Ronaldo, ¿eh? Con Cristiano Ronaldo. En el Real Madrid, no. Gente del Real Madrid, no en el Real Madrid como institución. Es decir, ahora mismo el Real Madrid Club de Fútbol no está preocupado por esto. Pero yo sí he hablado con personas del Real Madrid que me han dicho, hombre, nosotros creemos que el pulso no va a acabar aquí y que estos son capaces de tocarle las narices a Cristiano Ronaldo. Luego vamos a estar con un compañero de la prensa en Manchester. Desde luego, por dinero no será, como decía Fernando Martín.
No, es que no creo que tengamos ninguna duda que el Manchester United es muy mal cliente, ¿eh? Uh-huh. O sea, es muy mal enemigo.
No, hombre, bueno, Cristiano tiene una cláusula de rescisión de contrato puede pagar nadie, siquiera el Manchester.
Correcto, pero ya sabes que eso
claro,
este caso no vale.
Pero
si le vuelven loco y...
Efectivamente, o sea, el miedo que tiene el Real Madrid es que empiecen a llegar cantos de sirena y le vuelvan loco al chico. Y yo quería preguntaros, Jaime, Enrique, Onésimo, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis esta situación? ¿Creéis que es posible? ¿Creéis que es factible? ¿Debemos cerrar cualquier tipo de posibilidad a que Cristiano no se jubile como parece estar previsto en el Real Madrid? ¿Cuelga aquí las botas? ¿Qué pensáis? Enrique.
Hombre, yo creo que esto es... la intención que puede tener el Manchester puede ser esta o puede ser asustar a Cristiano con la bruja Lola, ¿no? O sea, tú puedes inventar lo que quieras. Ahora, me parece que llega ya muy tarde. Cristiano está muy mayor, está muy pasado ya para que nadie le asuste con estas cosas. El Madrid ya conoce a Cristiano muy bien, son 6 temporadas, y yo realmente lo consideraría impropio de alguien inteligente plantear como estrategia, entre comillas, de guerra o de pelea, ofertar a Cristiano Ronaldo.
Pero Enrique, ¿tú crees ahora que ahora mismo el United está en guerra contra el Real Madrid?
No, yo no creo que esté en guerra. Yo creo que se están tocando un poco, como tú dices, están haciendo ahí guantes, están jugando, soltando ahí alguna mano.
Sí.
Evidentemente se han hecho un par de perrerías. El United piensa, y eso ya lo hemos escuchado varias veces, el United está convencido de que el Real Madrid ha sido convivente en el asunto de Sergio Ramos, en el que ellos han puesto mucha ilusión y en el que parece ser Van Gaal picó y se comió el anzuelo, se lo clavó hasta el fondo, y bueno, pues ha soltado un pellizco de monja con lo de De Gea, que al final, según han pasado las horas, queda claro que es eso. Ahí ha sido el Madrid el que ha tragado un poco el anzuelo. Bueno, pues mira, yo creo que ha reaccionado rápido el Madrid, creo que ha reaccionado muy rápido, y sinceramente, lo que dice Juanma, me lo creo, porque claro.
Al qué de todo lo que comemos, les espero aquí, en Clave Rural, cada sábado de 7 a 8 de la mañana.
Si estoy hecho un chaval.
¡Ay!
Acéptalo, tus huesos y articulaciones ya no son los de antes. Se notan los años, la vida sedentaria. Es hora de tomar Artifin, con sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayuda al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones. Te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias Mundo Natural.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
¡Ay, madre mía! ¡Qué vida esta! Me dice un amigo por WhatsApp. Gareth, con su hernia desde hace 2 años y sin entender el fútbol, está clasificando él solito a Gales para Francia. ¡Ay, señor! Dame fuerzas para aguantar esto. Dani Ortín, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Cuéntales a la gente de radio, ¿qué es lo que vamos a tener en el programa de hoy?
Hoy toca Marqués Enrique, sí, claro, pero también Del Bosque. Has hablado de él hace un momento y va a ser protagonista en nuestra tertulia diaria con Enrique Marqués, con Jaime Ugarte, que ya está por aquí, va a dejar el boxeo, pero no los guantes, y con nuestro maestro en el fútbol, con Onésimo. Muchos temas sobre la mesa, incluido, ojo, un debate entre Messi de Sanfua y Fray Josefo. Pero para temas, los que también nos va a contar César Pérez de Tudela, que estrena sección K2 con aventura, alpinismo y a lo mejor incluso nos habla del Yeti. Y luego, nuestro amado Héctor va a conocer su respuesta a esa duda que tiene en rugby. En ultraligero, conoceremos el patinaje sobre ruedas. Analizaremos el resto de la actualidad con el coche escoba y, como siempre, antes de que llegue el sexo, el remate hoy de la mano de Mario Noya.
Que el sexo digo yo que podía ser antes, pero bueno, esto yo creo que la programación está al revés. Escucha una cosa, la pregunta de Héctor es por qué el rugby no es olímpico, ¿no?
Correcto,
muy bien. José Manuel Puertas, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Por cierto, recuérdale a la people del primer palo, esto va en honor del maestro Parrado.
La people de goles.
¿No? A la people del primer palo, ¿a qué correo tienen que enviar las preguntas para Onésimo, que hoy debuta como tertuliano, pero la semana que viene debuta en sección, en Onésimo University?
El miércoles tenemos esa sección y hasta entonces recogemos todas las preguntas de fútbol que quieran hacer para Onésimo en el primer palo @esradio.fm. Y por cierto, Juanma, ya adelantamos que, como ya hemos dicho también en redes sociales, mañana en la sección de fútbol internacional sorteamos una camiseta retro de fútbol por gentileza de Cooligan, y también tendrán que enviar las respuestas a la pregunta que se lanzará mañana al primer palo @esradio.fm. Es nuestro correo electrónico. También tenemos, por supuesto, Twitter @esElPrimerPalo, que ya está que arde, y facebook.com/elprimerpalo. Y por supuesto, te tengo que recordar, como siempre, Juanma, que estamos en iBooks, que estamos en iTunes. Esta mañana éramos líderes en iBooks. Hay que agradecerle a todo el mundo que se descarga el programa para escucharlo de forma inmediata a los que no pueden estar en directo. Por supuesto, FM, TDT, dispositivos móviles, en iPhone, en Android, en esradio.fm, en todos lados está el primer palo.
Bueno, me siguen preguntando por frecuencias y yo, a Abuela Pluma, a quien puedo, pues le respondo. Entro
Vamos
en la página.
A tuitear ahora mismo todas las formas de escuchar Es Radio, así que atentos ahí.
Correcto. Tendríamos que hacer una cosa, José Manuel, que es que, claro, quien vaya a entrar en el concurso de la camiseta, que ponga, por ejemplo, camiseta, y quien quiera hacerle una pregunta a Onésimo, claro, que ponga pregunta. Y, por cierto, alguna he visto. Hombre, a Onésimo pretendemos que le preguntéis de fútbol, no si has comido en este restaurante o si has visto tal película, que él encantadísimo lo va a responder también, porque aunque es un desastroso jugador de MUS, es una persona entrañable, de verdad os lo digo. Pero no es de lo que se trata. De lo que se trata es de que le preguntéis de fútbol, que es de lo que él sabe y además os lo digo yo más que nadie. Jaime Huarte, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Me estaba diciendo que Mayweather pelea ya.
El día 12. Uh-huh. Este sábado no, el siguiente.
O sea, que le quedaron ganas después de...
Sí, es la última ya de su contrato. Con esta pelea, si gana, pues igual al récord de Rocky Marciano. Se lleva un mortadelón bastante serio.
¿Y ya se va?
Pues no me lo creo yo.
¿Querrá batir el récord de Rocky
Marciano? Probablemente. Esperará al 2016, aunque él dice que sí. Depende.
Por cierto, que el lunes tenemos otra vez aquí a Maravilla
Martínez. Sí. La segunda parte, precioso. La entrevista... No es porque la hayamos hecho nosotros, pero me encantó.
Sí. No, tu parte quedó bien. La mía desastrosa. Ha causado sensación, tengo que decirlo. Enrique Márquez, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, amigo mío?
Pues, hombre, estoy en un tris de preguntarle a Jaime Huarte qué récord es el que ha batido, que va a batir Mayweather de Rocky Marciano. Sí. Pues tenéis la manía de pensar que todos somos tan entendidos como vosotros. Dice, no, es que Mayweather va a batir el récord de Rocky Marciano. Digo, ¿de qué? ¿De ingesta de gin tonics?
Ese lo tienes tú, Kinky.
De gin tonics no, pero de cervezas. ¿Velocidad tomar cerveza? Te digo yo que sí.
Está.
Hay un sueco, Olafsson. Jansson Olafsson, que tiene 1.500 puntos, pero luego aparece Marqués Enrique Spain.
Está en el cajón.
1.203.
Está en el cajón.
Yo solo digo que sepáis que la mayoría de los oyentes piensan que Rocky Marciano, como yo mismo lo pensaba, era un personaje de una película, nada más.
Bueno, pero aquí la gente es bastante inteligente, Enrique. Pero bueno, te diré que Rocky Marciano tiene un récord de 49 combates, ninguna derrota, se retiró invicto. Es lo que va a intentar hacer el chico este que tiene más dinero, tiene el dinero por castigo.
Uh-huh. Gracias.
Pues nada, hombre, sí es un servicio social esto al final.
Claro.
Onésimo Sánchez, muy buenas noches.
¡Hombre, qué tal! ¡Hombre! ¿Cómo estamos? ¡Buenas noches!
¡Hombre!
¡One! ¡Ven aquí! Doy fe de todo lo que estáis hablando, menos lo que ha dicho del Muskis. Claramente has engañado a la audiencia. Sí. Siempre te supere.
Fíjate, García llegó a radiar una partida de MUS.
Sí.
Nosotros tenemos que radiar una aquí. Yo no me voy sin radiar una partida de MUS.
Yo no puedo apoyaros ahí. Soy un mal vasco en eso.
Para
¿no?
que la gente compruebe si efectivamente estoy mintiendo, Enrique, cuando digo que no. Onésimo es un jugador de MUS muy mejorable.
No, hombre, es nefasto. Estás mintiendo por omisión en este caso. Lo que pasa es que yo quiero mandarle aquí un abrazo muy fuerte porque sé que está ahí en el Toledo peleando. Y me ofrezco desde aquí ya, si necesita gol, para ayudarle en su tarea.
Oye, no, pero
ven urgente.
Pero vamos a ver.
No necesito gol, necesito mucho gol, ven dos veces.
Pero vamos a ver. Las puñaladas empiezan ahí 20. Esto. Onésimo. Tú no esperabas venir a esto, a que se te apuñalara ya nada más empezar la tertulia, ¿no?
One. Estoy acostumbrado. Desde el cariño.
No, pero si estoy acostumbrado, es más, habéis tardado mucho.
Bueno, a ver, escuchadme. Vamos a empezar con Cristiano Ronaldo, Con Cristiano Ronaldo. En el Real Madrid, no. Gente del Real Madrid, no en el Real Madrid como institución. Es decir, ahora mismo el Real Madrid Club de Fútbol no está preocupado por esto. Pero yo sí he hablado con personas del Real Madrid que me han dicho, hombre, nosotros creemos que el pulso no va a acabar aquí y que estos son capaces de tocarle las narices a Cristiano Ronaldo. Luego vamos a estar con un compañero de la prensa en Manchester. Desde luego, por dinero no será, como decía Fernando Martín.
No, es que no creo que tengamos ninguna duda que el Manchester United es muy mal cliente, O sea, es muy mal enemigo.
No, hombre, bueno, Cristiano tiene una cláusula de rescisión de contrato puede pagar nadie, ni siquiera el Manchester.
Correcto, pero ya sabes que eso este caso no vale.
Pero
si le vuelven loco y...
Efectivamente, o sea, el miedo que tiene el Real Madrid es que empiecen a llegar cantos de sirena y le vuelvan loco al chico. Y yo quería preguntaros, Jaime, Enrique, Onésimo, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis esta situación? ¿Creéis que es posible? ¿Creéis que es factible? ¿Debemos cerrar cualquier tipo de posibilidad a que Cristiano no se jubile como parece estar previsto en el Real Madrid? ¿Cuelga aquí las botas? ¿Qué pensáis? Enrique.
Hombre, yo creo que esto es... la intención que puede tener el Manchester puede ser esta o puede ser asustar a Cristiano con la bruja Lola, ¿no? O sea, tú puedes inventar lo que quieras. Ahora,
me parece que llega ya muy tarde. Cristiano está muy mayor, está muy pasado ya para que nadie le asuste con estas cosas. El Madrid ya conoce a Cristiano muy bien, son 6 temporadas, y yo realmente lo consideraría impropio de alguien inteligente plantear como estrategia, entre comillas, de guerra o de pelea, ofertar a Cristiano Ronaldo.
Pero Enrique, ¿tú crees ahora que ahora mismo el United está en guerra contra el Real Madrid?
No, yo no creo que esté en guerra. Yo creo que se están tocando un poco, como tú dices, están haciendo ahí guantes, están bueno, soltando ahí alguna mano.
Sí.
Evidentemente se han hecho un par de perrerías. El United piensa, y eso ya lo hemos escuchado varias veces, el United está convencido de que el Real Madrid ha sido convivente en el asunto de Sergio Ramos, en el que ellos han puesto mucha ilusión y en el que parece ser Van Gaal picó y se comió el anzuelo, se lo clavó hasta el fondo, y bueno, pues ha soltado un pellizco de moja con lo de De Gea, que al final, según han pasado las horas, queda claro que es eso. Ahí ha sido el Madrid el que ha tragado un poco el anzuelo. Bueno, pues mira, yo creo que ha reaccionado rápido el Madrid, creo que ha reaccionado muy rápido, y sinceramente, lo que dice Juanma, me lo creo, porque claro, si tú quieres tirarle barro a los ojos a tu rival, a tu enemigo, pues tienes que coger el barro que tengas más cerca, el que tengas a mano, digamos. Y ya se les ocurrirá, supongo, que ofertar por Cristiano. Pero te digo una cosa, que no se pongan muy 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 rumbosos, porque igual se ofertan 150 o 200 millones de euros, pero entiendo, les dice, toma para ti.
Claro, claro, ¿sabes? Claro. Enrique, ¿has visto, antes de dar paso a Onésimo, has visto la foto a la que te he hecho referencia?
Sí, lo del tuit, ¿no? Dices.
Sí.
Bueno, yo considero eso, que dentro del capítulo pellizcos de monja.
Bueno, vamos a ver, le decías tú antes.
Explicarlo.
Del récord de Rocky Marciano. Bueno, les explico a los oyentes que hay una foto colgada en Instagram. Yo creo que es la foto de un aficionado, pero que ha rebotado el Manchester United desde su cuenta oficial en Instagram, en la que se ven una serie de camisetas. Algunas de ellas me parece que son retro, históricas del club. Uh-huh. Y la única camiseta que está girada y dada la vuelta es la de Ronaldo con el 7 en el Manchester. Sí. Que esto es una cosa, y otra cosa es lo que yo os estoy diciendo. Es decir, yo no estoy diciendo que en el Real Madrid haya personas con las que yo he hablado que digan, pues a lo mejor tocan las narices con esto, porque aparezca esa foto. Una cosa es la foto y otra cosa es lo que yo os estoy contando.
Ya.
Pero las dos cosas, lógicamente, están unidas.
Han coincidido.
Vamos a ver, Juanma, para que es tarde ya, la gente va a querer saber. ¿Qué me estás hablando? ¿Una oferta sobre Ronaldo? Ronaldo renovó el año pasado. Digo, para ir poniendo información, o sea, negro sobre blanco. Ronaldo renovó el año pasado a raíz de 20 millones netos por temporada. 5 temporadas. Uh-huh. ¿Qué quiere el United? ¿Mejorarlo? Yo te estoy diciendo, y no es opinión, que como lo mejoren mucho, es más, ni siquiera hace falta que llegues al mucho, el Madrid va a decir, pues muy bien, si él quiere irse, adiós, muy buenas.
Onésimo. Bueno, pues entonces, perdona, un mínimo inciso. Sí. Entonces, según lo que está comentando Enrique, tampoco lo ves tan mal, ¿no? O sea, no.
Yo creo que es una fantasmada del Manchester, vamos a ver, pero repasemos un poco lo que han hecho este verano. Pero por Dios santo.
No, este verano ha sido nefasto. Verano nefasto del United.
Porque han fichado. Mira, yo hice un reportaje que salió en la revista de Deportes 4 Fútbol, sí, que es la que dijo ahora mismo, que espero que compréis todos, en el primer número, que se llamaba Fracaso a la Inglesa. Los dueños del Manchester United, que tienen el dinero por castigo. Bueno, realmente el dueño es Malcolm Glazer. Lo que pasa es que este hombre, este millonario americano, que como digo, es pues un fortunón de los grandes del mundo, se lo regaló a sus hijos. Entonces, los dos hermanos Glazer, bueno, que ya son bastante también talluditos, son los que están al mando del Manchester United. Y no tienen ni puñetera idea, hablando en plata. ¿Qué han hecho? Pues han cogido a Van Gaal, que es un tío con experiencia, y le han dado el puesto de manager, que Van Gaal no lo ha ejercido jamás, porque Van Gaal ha estado en el Ajax, sobre todo, y digo, y por encima de todo, en la selección holandesa, en el Barcelona, en más sitios, pero como entrenador. Uh-huh. Nunca ha tenido responsabilidades de manager, que son complicadas, porque ahí te metes con temas de dinero, y tienes que saber manejarte con temas de dinero. Uh-huh. Tienes que saber negociar, básicamente.
No, bueno, en Manchester están llorando por Alex Ferguson.
Espera
un segundo, Enrique. Onésimo, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú crees que existe una posibilidad que tú ves a Cristiano fuera del Real Madrid? Hombre, no sé, yo creo que dentro de mucho tiempo Cristiano acabará, pues, en la liga estadounidense, por ejemplo, ¿no? O jugando en Qatar, no sé, digo yo, ¿no? Pero en una liga potente fuera del Real Madrid, ¿tú le ves?
Yo lo veo muy difícil. A ver, yo estoy con Enrique en casi todo.
menos en lo de que están haciendo guantes, ¿no? Yo creo que el Manchester y el Real Madrid están enfrentados ahora mismo, ¿no? Con todo lo que yo pasando, primero Ramos, luego De Gea, y ahora simplemente, aunque esto sea un rumor, pero yo no lo veo. Yo veo a Cristiano mientras esté a nivel que está, le veo en el Real Madrid. Sí estoy con Enrique en que, ojo, al final la edad de Cristiano, si estos vienen con un pastizal, pero es que no lo veo que lo hagan, y sobre todo el Real Madrid negociar con el Manchester, como que no lo veo, ¿no? Después de todo lo que está pasando. Sí es cierto que el Manchester, para el dinero que tiene, para el club que es, las cosas las hace difícil. Pues fíjate, habláis del pastizal que tiene, de que no, al final no lo utilizan bien. Es muy raro en un equipo súper profesional que un portero como De Gea, con la edad de De Gea, con lo que invirtió en De Gea, le dejen salir libre el año que viene. Fíjate si lo hacen mal, ya no solo en fichar y en todo esto. Entonces, yo sinceramente creo que Cristiano va a acabar su época dorada de futbolista en el Real Madrid.
Juan Negrete es compañero periodista en Talksport Radio, está en Manchester ahora mismo. Juan, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros.
¿Te sorprende a ti esto que estamos comentando? ¿No te sorprende? ¿Crees que es posible? ¿Crees que es factible? No estamos hablando tanto de que Cristiano acabe en el Manchester, sino que el Manchester siga en pie de guerra por todo esto que ha pasado de Gea y Keylor Navas y diga, pues ahora vamos a estar tocando las pelotillas con el tema de Cristiano. ¿Tú lo ves factible eso? ¿Con Van Gaal? ¿Con la personalidad de Van Gaal?
Yo creo que factible en el sentido de que Cristiano, como se estaba escuchando antes, recale en el Manchester United y tenga esa posibilidad de salir del Real Madrid. No lo veo tan factible en ese sentido. Veo factible el hecho de que comentas, ¿no?, un poco incordiar el Manchester United, como lo ha hecho este mismo verano y como lo viene haciendo en las últimas campañas, intentando demostrar también que él es un equipo histórico, que son un grande y que no tienen que venir equipos como puede ser el Real Madrid en este caso, Barcelona o de las grandes ligas, pues a intentar incordiarle con los jugadores, que quieren ir por la vía de la negociación cordial en todo momento y que no sienta nada bien pues lo que han hecho, por ejemplo, en el caso de David De Gea, ¿no? Que han ido del Madrid intentando pues hablar con el jugador continuamente, intentar negociar con el jugador y luego no ponerse en un de acuerdo primero con el Manchester. El Manchester quiere demostrar ese punto de fuerza, quiere decir, oye, yo estoy aquí en la Liga Inglesa, yo soy un equipo histórico y a mí me venga el Madrid o me venga el Barcelona, no me van a tocar ni me van a incordiar con ningún jugador. Que llegue a ser factible el hecho de que Cristiano Ronaldo recale en el Manchester United en estos momentos, sinceramente yo no lo veo, y aquí no huele ese tipo de run run ni ese tipo de noticia, ¿no? No veo, por el hecho de que Cristiano Ronaldo sigue siendo que Cristiano Ronaldo guste o no, sigue siendo un nombre, un jugador muy querido aquí. No hay más que recordar la eliminatoria, estoy hablando de memoria, de hace 2 años en Liga de Campeones, cuando el Real Madrid eliminó al Manchester United y cuando había ese temor, ¿no?, de ese recibimiento a Cristiano Ronaldo, que a la postre pues fue bueno y positivo para el jugador portugués en su retorno después de muchos años al Manchester United. Cristiano Ronaldo en Old Trafford es un futbolista muy querido, pero yo creo que es una etapa cerrada, al menos en el hecho de que al máximo nivel, como está el portugués en estas temporadas, pueda recalar de nuevo en el Manchester United. Esa etapa está cerrada.
No, que te decía, Juan, que ahora te pregunta Enrique Márquez una cosa, pero yo te quería preguntar, ¿están muy hartos ya en el United de Luis Van Gaal?
Bueno, todo aquí es relativo. En la Premier son muy, dependiendo de los resultados, por ejemplo, en las 2 primeras jornadas, con el todo el hacer de Gea, el Manchester United conseguía 2 victorias consecutivas, se ponía la posibilidad de liderato y ponerse de nuevo en órbita en la Premier, porque no hay que olvidar que el Manchester United viene en unas temporadas de crecimiento, de no jugar literalmente la Liga de Campeones, a tener que jugar la previa y a seguir escalando a donde estuvo en época de Alex Ferguson, ¿no? En esas 2 primeras jornadas, por ejemplo, con todo el hacer de Gea, se consiguieron 2 victorias y Luis Van Gaal y los suyos, pues aquí eran uno de los... No había ningún run-run, todo depende de los resultados, Ahora, con dos partidos que ha habido dos tropiezos, un empate y otra derrota, pues han quedado de 12 posibles en puntos, se han quedado con 7, y ahora pues que si Romero ya cantó el otro día, que es cierto, el portero que ha venido jugando en detrimento de De Gea, podemos decir que si la defensa ya no cumple como tal, que si Van Gaal ha fichado mal este verano, que si hay que traer al Martial este que han traído, todo depende aquí en Inglaterra de los resultados y de cómo vaya esa semana. Aquí hay mucha tensión, hay mucha intensidad en a la hora de seguir ese corrillo, esos corrillos, ¿no? Depende de lo que hayan hecho el fin de semana, pues o Van Gaal estará arriba, Van Gaal estará en el medio, Van Gaal estará abajo.
No, que los resultados, vamos, en Inglaterra y ya te digo yo, en España. O sea, aquí haces un minuto malo y estás en la calle. Enrique, ¿qué querías preguntarle a Juan?
Yo más que preguntarle a Juan, yo quería decir, sin ánimo a ofender a nadie, que el United no está a nivel de Real Madrid. Yo creo que no es ofender a nadie, es más bien, es ofender no decirlo, porque sería mentir. Del United la gente se va. Se fue Beckham, se fue Ronaldo, se ha querido ir Rooney. Es decir, la gente grande, cuando quiere aspirar a más, se va del United, no va al United.
Bueno, United... Enrique, yo creo que...
Dejarme,
bueno,
ahora mismo. Un segundo nada más, quería despedir a Juan. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, cuídate.
Nada, un abrazo, hombre.
Un abrazo, hasta luego.
No,
Jaime.
Que iba a decirle, Enrique, sí, que estoy totalmente de acuerdo, el Real Madrid es bastante más que el United, pero ahora mismo, sí, pero que ahora mismo a nivel económico, también del Real Madrid también se ha marchado Di María, se ha marchado Kedira, del Madrid también se van los jugadores, cuidado, ¿eh? No.
Se van los jugadores que quiere el Madrid que se vayan.
Sí, pero que ahora mismo el poderoso caballero don dinero, antes, pero, yo no creo tanto los sentimientos, Enrique.
Escúchame una cosa, el dinero del United no tiene poder ninguno en el mercado. El poder que tienes para levantarle, por cierto, los ingleses que van de tan correctos, para levantarle a última hora a un jugador al Mónaco, simplemente sí, por el hecho de que ha caído en la previa de Champions, por 80 millones de euros en una operación absolutamente indignante, que tiene a mitad de Inglaterra dividida sobre este hombre al que le han puesto tanto dinero, que es Van Gaal, en la mano, que no sabe qué hacer con él. Pero si en serio estamos hablando... yo entiendo lo que dice Juanma. El United tiene en su intención mantener una pelea de igual a igual con el Madrid. El Madrid se tiene que estar, con perdón, descojonando. O sea, esto es un niño contra un hombre. El Madrid no está en la liga del United. Que deportivamente ha tenido una década muy buena, es verdad. En los últimos 15 años con Ferguson ha estado, no sé, 6, 7 veces en semifinales de la Champions. Vale, de acuerdo. Pero que entre que los jugadores buenos autóctonos, los que tenía, se le han ido. Es que, por favor, miremos quién está en el United. Con bueno, todo mi cariño, Ander Herrera, las mismas, que es el mejor jugador que hay.
Todos los jueves, Fray Josefo y Messi Sanfua van a mantener una... Sí, van a mantener una batalla dialéctica a propósito del que elijamos pues el miércoles, no podemos esperar mucho más, sobre cuál ha sido el tema de la semana. Y hombre, yo creo que a nadie le cabe la menor duda de cuál ha sido el tema de la semana. Fray Josefo, Messi Sanfua.
Yo De Gea ni sabía, Fray Josefo, que existía. Y por cuenta del fracaso con la cosa del traspaso, fíjate la que se lía. Yo comprendo que el retraso hace a veces que te alteres si te ponen un mal paso. Fíjate, pongo por caso, con la regla en las mujeres. Es bastante sorprendente que el cerrar operaciones de tantísimos millones quede en manos de una gente desastrosa de cojones. Aunque el hombre es quien propone, solo Dios el que dispone. Pero a mí, que soy pagano, me parece ver la mano de don Vito Corleone.
Sanfua, tú de fútbol cero. ¿Pero acaso te pensabas que el Madrid va a dar dinero para fichar a un portero y quitar a Keylor Navas? Teniendo a este porterazo, ágil, seguro y felino, me atrevo a apostarme un brazo a que fue don Florentino quien dejó vencer el plazo. Si el estadio vitorea a Keylor, que lo hace bien, pues no se ficha a De Gea, cuya novia, dicho sea, está más buena que un tren. Y es que todo fue un ardid para ahorrarse un buen dinero, ardid con el que, reitero, sale ganando el Madrid. Y lo dice un colchonero.
Onésimo, ¿tú estás de acuerdo con Fray Josefo? ¿Tú crees que al final
ya me parto?
¿Tú crees que
es muy bueno? Los dos estoy más de acuerdo claramente con el segundo.
Sí,
¿eh?
Bueno, ¿tú crees que estás en la línea de Fray Josefo que al final sale ganando el Madrid?
Yo creo, a ver, no sale ganando por cómo se ha producido la el asunto, ¿no? Yo creo que un equipo como el Real Madrid tiene que estar por encima de eso, tendría que haber puesto un tope a la operación para que no pasara eso, porque se está jugando con su portero titular, en este caso que era Keylor Navas, ¿no? Yo creo que ahí el Madrid no estuvo listo, pero a partir de ahí, un portero que puede ser tuyo gratis, que la portería yo creo que la tiene bien cubierta, no, yo no tenía muy claro que fuera el paso del Real Madrid con todos los expertos, gastarse, no sé, 35, ¿no? Eran los 25, no 5 en variables, 10 que de Keylor. Yo no lo veía teniendo a Dejes la posibilidad, como la tiene o como la sigue teniendo, de que el chico al final recale por esta mala gestión del Manchester gratis en el Bernabéu el año que viene. Entonces, no es una mala operación para el Real Madrid que no se haya hecho, sí. Si es malo para su imagen, ¿cómo ha acabado la cosa, ¿no?
Puertas, ¿por qué no nos das un poquito de Artifín? Anda.
Artifín, pues claro que sí, se lo vamos a dar a Onísimo, ¿te parece bien?
Y a Fray Josefo.
Y a Fray Josefo.
Y a
Maixin Sanfoa, claro que sí. Para todos ellos, Artifín, que es un producto completamente natural, que os va a ayudar a prevenir la degeneración del cartílago, que os va a permitir tener las rodillas como Jaime Ugarte, que por eso no se las ofrezco, porque tiene unas rodillas fantásticas que lleva mucho tiempo tomando Artifín.
Tiene unos
no chirría nada, ¿eh?
No, tiene los cartílagos rojiblancos y jugosos.
Sí, 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 sí.
De hecho, a veces tomo pastillas para debilitarme.
Sí. Tiene cartílagos de león.
Demasiado fuerte. Tengo que debilitar un poco, porque si no, no puede ser.
Bueno, porque sabe Jaime que tiene que tomar ese producto completamente natural que nos ayuda a mantener un cartílago joven, sano, fuerte, rosado. Un cartílago que no se deteriora, que no se degenera, que no duele, que no se inflama una rodilla en perfecto estado de revista. Gracias a Artifin de Laboratorios Mundo Natural y que se encuentra en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
¿Y qué dice la gente, Puertas?
Pues fíjate, está la cosa bastante movida. Primero con Del Bosque. Dice Álvarez, lo de Del Bosque viene de la humillación que sufrió de Florentino. Guillermo le responde y le dice que Del Bosque pidió el oro y el moro para aquello. En fin, Juanito 113 dice que la moral de Del Bosque es triple. Y Yezmina Díaz dice que es infinita para lo que quiere y pide la jubilación de Vicente Del Bosque. Gerardo García dice que Bale es un ejemplo para los herniados del mundo. Y Roberto, por ejemplo, dice que si el Manchester United va por Cristiano, el Real Madrid debe ir a por Memphis Depay, su nueva estrella.
Sí, señor. Oye, por cierto, que hoy Dani Blanco ha vuelto a ponerse en contacto con el PSOE. Ha llamado al PSOE.
¿Pero para qué?
Pues bueno, el otro día ya sabes que Manuel Pezzi, que es el portavoz de deportes del PSOE, lo de Rafa Nadal. Manuel Pezzi.
Es el chulo que castiga.
Bueno, y el PSOE nos ha vuelto a decir que no. Entonces, mañana que sepan en Ferraz. Yo creo que deberíamos habilitar, lo digo por si
grábalo,
estás.
Hombre,
lo digo por si está escuchando, que seguramente sí, Pedro Sánchez. Mire, don Pedro, yo creo que deberíamos habilitar un sistema por el cual no estemos dando el. Un poco molestando, ¿no? No queremos tampoco molestar. Lo que queremos es que el señor Pezzi pida perdón a Rafa Nadal en directo. No es que yo ya pedí, no, usted como...
El único Pezzi bueno era un tenista que se llamaba Víctor Pezzi.
Sí, ese era paraguayo, ¿no?
Sí, porque había... Joe Pezzi, ese no...
Ese es un gran actor.
Claro, sí, sí. Entonces, lo único que queremos es eso, o que presente la dimisión.
Pues va a ser ninguna de las dos.
Dimisión, que no es un nombre griego,
Que
hay gente que por el mundo fuera de aquí, hay gente que dimite incluso. Entonces,
pero es fuera de aquí.
Claro, no.
Tú lo has dicho bien, es
fuera
de
aquí. Usted quiere a Pezzi grabado o en directo, como sea. Quiero que pida perdón. Pido yo el día que llegue Pezzi aquí. Pezzi. Eso es. Y diga, pido perdón. Yo ya dejo de llamar. Yo ya no llamo más, de verdad.
Yo tengo una cosa. Yo creo que su castigo es que siga llamando, aunque pida perdón. ¿Eh? Y después de escuchar, oye, con lo. Juanma, yo estoy preocupado por Onésimo. Está muy abajo, ¿no?
No, hombre. Vamos a ver.
El abedul.
Vamos a ver. Está en plan fino analista. Está en plan fino. Bueno, vamos a ver. Segundo tema que quiero proponeros de debate, ¿vale?
El que tiene talento lo tiene.
Correcto. Segundo tema que quiero proponer de debate. El tema del Bosque. Decía mi amigo Felipe, nuestro amigo Felipe del Campo ayer, que Del Bosque no tiene doble moral, y yo digo doble moral, doble vara de medir, y yo digo que no tiene doble, tiene triple. Porque, por ejemplo, Marta, el corte sobre De Gea, ¿vale?
Bueno, pues me imagino que si no juega, claro, un jugador que está inactivo tiene más difícil o muy difícil venir, claro.
Lo tiene difícil venir. El corte sobre, si no juega, lo tiene difícil venir. El corte sobre Pedro.
No es necesario, absolutamente necesario, porque le hemos ido trayendo.
No es necesario, le hemos ido trayendo. Y decía Felipe, dice, hombre, claro, es que son casos distintos, porque Pedro es jugador de campo y De Gea es portero. El corte de Valdés.
Hemos estado a punto de traer a Víctor Valdés.
A punto de traer a Víctor Valdés, que es portero, no es jugador de campo. ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo, si me dejas empezar.
Correcto.
Yo creo sinceramente que hay dos maneras, o sea, yo quiero atacar este asunto por dos vías. La primera vía es muy importante, por lo menos para mí, en el mundo del fútbol, a la hora de opinar, a la hora de juzgar sobre un personaje, primero su trayectoria y segundo, lo que tú conozcas de ese personaje. Mm. Es decir, la intención para mí y la persona determinan lo que yo opine. Es decir, por ejemplo, a Jaime Ugarte, que lo conozco bien hace casi 200 años, si juzga, opina o informa sobre algo, que a veces me pasa, que me parece que es un error, lo trato de una manera diferente a otras personas, guión periodistas, por ejemplo, que no sean tan afines como lo es Jaime Ugarte. Pues esto es la condición humana, ¿vale? Y creo que es por ahí, por lo que Vicente del Bosque seguramente ha cometido algún desliz, algún error, que yo creo que simplemente lo que acabas de descubrir tú, Juanma, sin darte cuenta, es que sí, Vicente es humano y tiene afinidad hacia unos y no hacia otros, o más a unos que hacia otros.
Pero Enrique, yo entiendo eso, que es más o menos... Bueno, lo entiendo perfectamente y estoy totalmente de acuerdo contigo.
Estoy de acuerdo yo también con Enrique.
Yo también, yo también estoy de acuerdo. Y por ejemplo, Luis Herrero me decía, es que yo creo que van por ahí los tiros. Claro que van por ahí los tiros, porque luego en el corte es más amplio. Uh-huh. Y sobre Valdés dice que, hombre, que lo ha pasado muy mal, que él ayudó mucho. Pues entonces no digas que no tienes un doble criterio o un triple criterio, no lo digas.
Bueno,
hombre, sí, que diga lo que quiera, claro. pero yo digo, no es justificable, esto que estás haciendo desde el punto y hora en el que tú puedes decir, yo voy con los míos a muerte, y se acabó, no hay más criterio que ese. Bueno, ahora, cuando tú dices,
Juanma, en el fondo, o sea, descendiendo por tu argumento, lo que estás diciendo es que hay mejores maneras, más eficaces, y más correctas de explicar sus palabras. Y yo seguramente, después de que nos estemos aquí 6 horas hablando, te diré, vale, de acuerdo. Es posible que él mismo no se haya matizado a sí mismo o explicado de la manera óptima que te hubiera gustado.
Enrique, no.
Porque, pero no cambia lo que ha pasado.
No, Enrique, es que él sigue insistiendo en la entrevista que hace hoy con Pedrerol, sigue insistiendo en... No, habrá quien diga que yo tengo un trato diferente con unos que con otros y eso no es verdad. Y eso es rotundamente cierto. A las pruebas me remito, a los hechos me remito, a sus propias declaraciones me remito. Yo no soy el seleccionador nacional. Ahora, dígame usted, yo voy a muerte con los míos. Se acabó. No quiero saber nada más. No hay otro criterio que no sea
por otro lado, es lo que hace casi todos los entrenadores, corre su gente de confianza y ya se acabó.
Onésimo.
Vamos a ver, yo creo que hay que darle un poquito sentido común. No dice nada el otro mundo del Bosque diciendo que un jugador que no juegue lo tiene más difícil. Que hay otro.
Pero One, también tiene un poco de razón Juanma, es contradictorio, las declaraciones son contradictorias. Aunque, ¿qué vale? ¿Que juegues en tu equipo o la confianza que tengas en el jugador?
No. Pero ya no sé, a ver, hay casos y casos, desde luego, acordaros, yo qué sé, por poner un caso, Albiol en su época iba con Del Bosque y no jugaba mucho, simplemente iba porque Vicente le consideraba, bueno, pues un suplente que le sacaba muchos problemas, ¿no? Cuando las pocas veces que tenía que actuar, quiero decir, al final no podemos... Todos los casos no son iguales, evidentemente. Pero yo no creo, o conociendo un poco a Vicente, a mí no me parece que vaya a tener un doble rasero o que a De Gea le mire de otra manera que a Valdés. Yo, sinceramente, ahí no lo veo. Ahí no lo veo. Otra cosa, porque tampoco... Pero escucha, Enrique, no es nada del otro mundo. No, o sea, yo creo que escogerla, como dice mi amigo Juanma muchas veces, con papel de fumar, intentar sacar polémica de esto. Simplemente ha dicho que, hombre, si no juega lo tiene más complicado. Y eso es obvio.
Pero escucha, un segundo, Enrique. No es obvio, Onésimo.
¿Por qué no es obvio?
Pues porque, por favor, Marta, ¿me puedes repetir, por favor, el corte de Valdés?
Hemos estado a punto de traer a Víctor Valdés. Es que me encantaba de traerlo.
Estado a punto de traer a Víctor Valdés. Sí, y Valdés lleva mucho tiempo sin jugar con su equipo.
Casi dos años.
No seas abedul. Siéntate en lo que estamos hablando. Estamos diciendo, él dice simplemente que si no juega tiene menos opciones. Valdés estaba a punto, pero al no jugar... Si Valdés hubiera pero como no ha estado jugando, he estado a punto porque sé que me da rendimiento a mí, pero no le traigo. Esa es la diferencia, te lo acabo de explicar. ¿No lo has entendido?
No, pero no lo he entendido. Pero vamos, no lo he entendido yo, ni España que te está escuchando ahora. O sea, los cortes...
No pongas a España a tu nivel.
Si es que lo dice Vicente del Bosque.
Lo acabas de decir tú, sí. De todas maneras, yo quiero decir una cosa. En lo que él hace mal, según yo lo veo, es que él da por entendido, y de forma implícita, así él lo asume, que la gente valora las trayectorias de los jugadores en la misma medida en la que él lo hace. Uh-huh. Es decir, él no equipara, él no pone en el mismo estadio a Víctor Valdés que De Gea, por ejemplo, ni a Pedro que a otro jugador. Es decir, él sí está dando más importancia a unos jugadores que a otros y lo hace de forma implícita. Y al no explicarlo es donde está la contradicción. Porque tú...
Eso es normal, Juanma, ¿no? Eso es lo más del mundo.
Pero Juanma, ¿qué está haciendo? Juanma está cogiendo los cortes, la voz de Del Bosque, sobre distintos jugadores. Y el propio Juanma, malévolamente, está dejando implícito que Del Bosque debería usar la misma vara de medir, el mismo parámetro para todos. Pero eso no es la realidad del fútbol. La realidad del fútbol es que Ronaldo pesa más que Carvajal.
Enrique, estás retorciendo el argumento y te digo por qué. Porque por supuesto que no tiene el mismo peso en el Real Madrid Ronaldo que Carvajal. Pero ¿a quién está diciendo eso? Si yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que Vicente del Bosque no aplica el mismo criterio hablando de porteros, de los porteros.
Claro que no lo aplica, porque no es lo mismo para él, que es lo que yo te digo, que él no ha explicado quizá ahí bien, no es lo mismo para él, y seguramente para nadie.
Y, escúchame una cosa, de acuerdo, vale. Y ahora te digo yo, desde el punto de vista del futbolista, ¿Tú cómo crees que le sienta a David De Gea no estar en el mismo, no ser un top? ¿Qué tiene que hacer David De Gea? Espera. ¿Qué piensa David De Gea cuando a él le dicen, no, usted tiene que jugar para venir a la selección, pero he estado a punto de traer a Víctor Valdés, que lleva dos años sin jugar?
Bueno, pues yo creo que le sentará mal, pero es que se jorobe, porque tiene 24 años y Valdés 34. Hay una década que en la vida son 10 años y en la que han pasado cosas. Y esas cosas generan un histórico. Y ese histórico pesa en el sentimiento y en la mente de las personas. Y entonces Del Bosque tiene en cuenta ese histórico. Y sabe encima que un hombre como Víctor Valdés, con poca prensa, está sufriendo. Y su bonomía, que sé que de joroba que la gente lo diga, pero es la verdad, porque es un buen tío, su bonomía le hace decir eso en público. Cuando para él lo más práctico sería callárselo. Ni siquiera mentar a Valdés, pero el tío dice lo que piensa y dice, joe, lo está pasando canalla, me gustaría ayudarle. Y tú vas y le sacas el corte. Estás en tu derecho. Déjame terminar. Es verdad que es una contradicción. Ahora te digo una cosa. Para mí esa contradicción es un pecado de bondad. Y no de realmente...
Pero vamos a ver. Pero Vicente del Bosque está ahí porque es bueno... ¿buena persona o buen entrenador?
Bueno, yo no sé qué le pongo, ¿eh? Yo no tengo...
Dices que es un pecado de bondad. Y yo, hombre, estoy ya un poquito estoy un poquito hasta las narices de escuchar hablar de lo de la bondad del Bosque, porque a ver si es que yo soy un mal tío. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Son cortes de voz de Vicente del Bosque. No es un tipo imitando a Del Bosque. Es Vicente del Bosque pillado en plena contradicción.
El argumento de partida es que yo te doy por bueno, que es verdad que existe una contradicción de facto muy clara. Yo lo que estoy es intentando darte mi explicación de por qué se produce eso. Yo creo que lejos de haber un conflicto de conceptos, lo que hay es un tío sencillo, normal, que explica el fútbol para los que quieren entenderlo bien.
Bueno.
Y te digo una cosa, no te digo que tú no seas uno de ellos, que a veces lo puedo ser, o lo puedo ser yo. Yo lo que te digo es que el fútbol es muy canalla, porque el que quiera interpretarlo mal, lo va a interpretar mal.
Bueno, pues vale. Le voy a dar a Enrique Márquez hoy un stick bebible de Movisport, energía, que tiene vitamina, que le, hoy le he notado en la voz, le he notado que le falta vitamina B6 en concreto.
Mándale también lo de los tentones, que cada vez que jugamos al padre nos deja tirado.
No, pues esto, pues Movisport Energía tiene Rodiola Rosae, que sé que te gusta a ti mucho, tiene cola nítida, que eso también te hace falta, ¿eh?
Hombre,
bueno, tiene de todo.
Tiene jalea, y luego, como sé que duermes mal por las noches porque tu conciencia te impide conciliar el sueño, pues tiene también valeriana y te levantas, o sea, que recarga la energía, puedes dormir al mismo tiempo.
Oye, cachondo,
¡qué maravilla!
Mucho hablar, pero no lo mandas.
No, mañana lo tienes en tu domicilio.
En tu domicilio, a primera hora.
En las Rozas, Distrito Federal. Muy bien. Enrique Márquez, ha sido un placer, pero no ha sido hoy. ¿De acuerdo?
Claro, como he dicho, que del Bosque es un...
Venga, fuera, por favor, corta. Corta a Enrique. Corta a Enrique. Fuera. Onésimo, el miércoles que viene, Onésimo University.
Ahí estaremos.
¿Contra quién jugáis este domingo o sábado? ¿Cuándo?
Jugamos contra otro de los tuyos, que nos están haciendo daño en el momento. Claro. El Portugalete.
Hombre,
cuidado con el delantero centro, uno que se llama Galder.
Mira, sí, señor. Se lo sabe todo.
Tenemos alguno más. Y esa banda derecha, Daniel Beitia también.
Sí,
buen equipo.
Qué grande sois. Bueno, One, gracias. Cuídate.
Un placer, chicos. Un abrazo para todos.
Un abrazo, One.
Hasta luego.
Chao.
Jaime, muchas gracias.
Yo me lo paso muy bien, la verdad.
Ya lo sé. Sí,
me río de corazón.
Claro. De corazón rojiblanco.
Por supuesto. Claro. Corazón de león.
Aunque me ha dicho un oyente hoy, dice, arráncale, que en el fondo es del Madrid.
No, pero siempre lo tienes.
Pero tienes mucho respeto.
Mucho respeto al Real Madrid, ¿verdad? Sí, mucho respeto.
Que Jaime Ugarte es un caballero. No estamos acostumbrados a debatir con caballeros. Sí. La verdad es que no. Gracias, Jaime.
Un abrazo.
José Manuel, yo creo que vamos a despedir momentáneamente. No sé si luego tienes que entrar con algo de baloncesto, pero haz una rápida barrida con lo que dice la gente.
Pues mira, por ejemplo, sobre el tema del Bosque, que está muy caliente, José María dice que el Marqués peca de falsedad. Arturo dice que lo de Del Bosque, buena persona, le resulta ya bastante cansino.
Sí, un poquito,
¿verdad?
Que es como el vecino de Homer Simpson, Flanders se llama, ¿no? Sí. Para mí es demasiado bueno ya.
Sí, se pasa de bueno.
Sea un poco malo. No sé, ponle la zancadilla a alguien.
Dice, bueno, Jesús, que por suerte no ha ido, pero que si hubiera ido Valdés hubiera sido una broma de mal gusto. Y muchos comentarios sobre la disputa entre Monsieur Sanfoy y Fray Josefo, que la verdad es que ha gustado mucho a la audiencia, mucho, y se ha reído mucho la gente. En fin, la verdad es que el tema con Del Bosque, pues francamente caliente. Ya te digo que la audiencia del Primer Palo pues no está muy del lado de Del Bosque.
Muy bien, me alegro. Gracias, José. Ahora.